Dios nos bendice con su palabra. Dios en su omnisciencia sabía que cada uno de nosotros íbamos a estar aquí en este día y tiene algo para nosotros. Ayúdame a recibir la predicadora de la tarde, la pastora Becky.
Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. El Señor es fiel en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda, así como hemos visto en esta tarde. Yo le dije a Amanda, yo quiero fortalecerte a ti, ayudarte a ti. Pero cuando la veo aquí ministrando y cantando, ella me ministra a mí. Y nosotros te la queremos ayudar a ella. Pero eso solo lo hace el Señor. Y ese es el tema que queremos hablar en esta tarde. Fortalecidos por el Señor. Cada uno de nosotros necesitamos la fortaleza que solo el Señor nos puede dar. Voy a invitarte a que se pongan de pies, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 16 al 18. Y vamos a hablar bajo el tema fortalecidos por el Señor. Fortalecidos por el Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos momentos que tú nos concedes en tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que da fuerzas, Señor, celestiales de lo alto, divino, para cada uno de nosotros en nuestras necesidades, Señor. Esperamos en ti, Señor. No simplemente queremos ser oidores, sino hacedores, y esperamos, estamos a la expectativa, Señor, de lo que tú, Señor, nos va a hablar, Señor, cómo nos va a tocar, Señor, y movernos. Sabemos que tu palabra no retornará vacía y cumplirá los propósitos por cual tú la mandas, oh Dios, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Se pueden sentar, gloria a Dios, fortalecidos por el Señor. Sabemos que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que se puede decir que necesitamos fortaleza. Amén. Pero no necesitamos fortaleza cualquiera. No necesitamos fortaleza que yo trato de producir yo misma. No necesito fortaleza que viene de buenos sentimientos o un pensar positivo. No esas fortalezas necesito, sino que necesitamos la fortaleza que solo el Señor puede dar. No tengo que pasar mucho tiempo describiendo los días en cuales estamos viviendo, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando como comunidad, con el COVID-19, con las enfermedades, con las pérdidas que hemos sufrido. Estamos pasando días de que vemos el abuso del poder, la violencia, ira, la falta de comprensión entre la gente, la situación política, la situación económica. Y estas son algunas entre muchas que estamos lidiando como pueblo, como comunidad. También estamos pasando tiempos y situaciones personales en nuestras vidas, ¿verdad? Como ya mencioné, la pérdida de seres queridos. Y también tenemos mucha responsabilidades cada uno de nosotros. Somos esposos, esposas, padres, madres, hermanos, amigos, trabajadores, en la casa, fuera de la casa. Hay mucho sobre nuestros hombros. Así que, como los hijos de Dios, el clamor de nuestro corazón no es escapar, no es abandonar, no es correr, no es escondernos, porque la Biblia dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de aquellos que vuelven hacia atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y que se salvan. Así que el clamor de nuestro corazón es: sí, Señor, yo sigo hacia adelante, yo camino hacia adelante, pero necesito tu fortaleza. Gloria a Dios. No somos los primeros ni los únicos, y si el Señor se tarda, no vamos a ser los últimos que necesitamos la fortaleza del Señor para seguir hacia adelante, para cumplir con los grandes propósitos que el Señor tiene para con nosotros. En los versículos que leímos, si usted mantiene su Biblia abierta y ve los versículos conmigo, encontramos que el apóstol Pablo está en una situación bien difícil. Al escribir esta epístola, Pablo se encuentra prisionero bajo el emperador Nerón, y él está encarcelado en un calabozo como un criminal común. Él ha estado encarcelado antes, pero en arresto domicilio, ¿verdad? Pero esta vez, al escribir esto, él está en un calabozo, está como un criminal común, y él escribe estos versículos. Y a base de los versículos que hemos leído, quiero traer tres observaciones en esta tarde que vamos a ver en el texto. Vamos a ver en estos versículos, vamos a ver el problema, la provisión y la promesa. Pablo cuenta de su problema en estos versículos. Él testifica de la provisión que recibió del Señor, y él declara la promesa de fe. Vamos a ver el problema. Miren conmigo el versículo 16, por favor. Él escribe: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Leemos que cuando Pablo estuvo o tuvo que aparecer en su tribunal o una corte, ¿verdad?, en un tribunal, él en este momento en su vida estaba solo. Podemos sentir, leer y sentir la emoción de Pablo cuando él escribe. Yo leo esto y me pongo triste. Me pongo triste por Pablo. Dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Oh my goodness. Sin duda, el tribunal de Pablo no era nada fácil. Era bajo, como les dije, el emperador Nerón, quien se conoce como muy malvado y un hombre inestable. Bien malvado en la historia de la iglesia. Si pudiésemos hacer una categoría, pusiéramos en esta categoría Nerón, pusiéramos en esta categoría Hitler, pusiéramos en esta categoría Osama bin Laden. Gente malvadas, ¿verdad? Nerón era uno de esos. Vamos a ver, Pablo dice que nadie estuvo en su lado. En el primer capítulo, versículo 17, dice que sus amigos trataron de buscarlo, pero no era fácil de encontrar a Pablo en Roma en estos momentos. Y aún si pudiesen, si ellos aún querían aparecerse a este tribunal con Pablo, era supremamente peligroso. Van a haber algunos momentos y dificultades de la vida donde nos vamos, o pueden haber momentos en la vida donde nos vamos a encontrar solos. Por más familia que uno tenga, por más amistades que uno tenga, por más amigos en Facebook que uno tenga, o más seguidores en su red social, cuando los soplan los vientos contrarios y difícil, puede ser que nos encontremos solos. También hay tormentas que son internas, que nosotros traspasamos solos, sea porque pensamos que nadie me va a entender, sea porque no nos dejamos ayudar, nos sentimos avergonzados, con temor. Pero la realidad de la vida es que a veces nos vamos a encontrar solos, y las personas que quizás uno piensa deberían estar presentes, no están. Y las personas que estábamos seguras que iban a ayudarnos, no se encuentran. Y las personas que debieron haber protegido, nos tenían que haber protegido, no están presentes. Y las razones por estas situaciones son tantas y tan diversas que no las podemos nombrar todas. Cada situación es única, pero cada uno de nosotros tenemos momentos, o hemos pasado momentos, o actualmente estamos viviendo momentos, o quizás pasaremos en el futuro momentos donde vamos a enfrentarnos a ciertas situaciones solos. Así que sabemos el sentir del apóstol Pablo cuando él expresa estas palabras: todos me desampararon. Pero me encanta la segunda parte de ese versículo. Mírele conmigo en el 16. Esa es la primera parte. La segunda parte, Pablo dice estas palabras: todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Qué lindo. Me encanta que el apóstol Pablo no permite que esta tribulación y esta soledad resulte en amargura. Él dice, no les sea tomado en cuenta. Esto me dice a mí que él reconoció que en esta dificultad, en este tiempo de peligro de su situación, él extiende gracia y misericordia a aquellos que no estuvieron con él. Él sabe que los que no estaban presentes no estaban porque le querían hacer mal o le querían hacer daño, sino que él reconoció la flaqueza del humano. Él reconoció que nosotros somos fáciles de llevarnos por el temor, fáciles de llevarnos de dudas e inseguridades, pero Pablo le extiende misericordia. Puede ser que necesitamos cada día fortaleza de Dios y cada día pensamos, ay, yo no salgo de esto, ¿cómo puedo seguir hacia adelante? ¿Dónde están los que tienen que estar conmigo? Y queremos culpar a todo el mundo y algunos quizás son culpables, algunos no, pero estamos en esto porque estamos usando mucha de nuestra energía, manteniéndonos heridos o enojados por aquellos que nos desampararon. Pablo conocía lo que era ser abandonado. En los versículos anteriores del 9 al 14 de este mismo capítulo, Pablo habla y le escribe a Timoteo de aquello que lo dejaron. Él habla de Demas, que Demas amaba más al mundo y dejó a Pablo. Él dice Creciente se fue a Galacia. Él dice Tito se fue a Dalmacia. Y habla de Alejandro el carderero, que le hizo mucho, mucho mal. Así Pablo se está expresando. Él conocemos que esas emociones están presentes, que son reales, que sí, el apóstol fue herido, el apóstol fue desamparado. Nosotros podemos sentirnos así también. No hay nada mal en sentirse así. El problema es que no salimos de ese lugar. El apóstol Pablo ahí no se quedó, sino que extendió misericordia y gracia. Entendió que esta gente no era por el mal de él. Él busca extender esta misericordia. Quizás alguien en tu vida en un momento u otro te ha herido, que no estaban presentes contigo. Quizás te sientes herido porque alguien no te ayudó ni te protegió. Pero nosotros podemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y extender misericordia y extender perdón. Pero quizás usted diga, es que ellos no se lo merecen. Y quizás eso sea la verdad, pero hay otra verdad también, que nosotros hemos recibido mucha misericordia que nosotros no merecemos tampoco. Hemos recibido. Y vamos a ver a continuación que cuando obedecemos la palabra de Dios, Él provee más que nosotros pudiésemos esperar. Si nuestro enfoque está siempre en quien no está presente, se nos van a ir las fuerzas y el ánimo. No podemos pensar en lo que no están. Es decir, y no podemos decir, ay, después que yo hice tanto por ellos, yo estaba ahí y ahora no están conmigo. Mira, el apóstol Pablo pudiese haber dicho eso. Él ayudó a mucho. Él sufrió fuertemente por predicarles el evangelio. El apóstol Pablo le enseñó. El apóstol les guió. El apóstol les suplió con comunidad al establecer las iglesias. Les recogió ofrenda. Él pudo decir después de tanto que yo hice, estoy solo. Pero él no se enfocó en los que les habían abandonado. Y quizás usted me diga, bueno, Becky, la cosa es que yo no soy el apóstol Pablo. Usted no es, ni yo tampoco. Y eso yo lo entiendo. Pero también le puedo decir que el mismo Espíritu Santo que estaba con el apóstol Pablo está con nosotros hoy también. El apóstol escribe en Efesios 1. Él dice,
pido que Dios le ilumine la mente para que sepan cuán grande y sin límites es su poder. Si usted dice, yo no tengo el poder para perdonar, extender gracia, misericordia, yo le digo, sí tienes el poder. Él escribe en Efesios, tenemos este poder el cual actúa en nosotros los creyentes. Y este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Ese es el poder que nosotros tenemos. ¿Vamos a estar heridos? Sí. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Nos podemos quedar ahí? No. Nosotros tenemos el mismo poder, el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es este poder que necesitamos para extender misericordia, para perdonar, no mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante en todo lo que Dios nos llama. Como dijo Ricardo aquí cuando estaba exhortando, en las buenas, en las malas, en los altos y en pérdida, en gozo, en tristeza, adelante seguimos porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, aleluya. Sea que estamos solos o que estamos con muchos, sea que estén presentes o que estén ausentes, el Espíritu Santo de Dios es quien nos da la fortaleza. Así que reconocemos el problema, pero ahí no nos quedamos, ¿verdad? Ahora vemos la provisión que Dios le suplió a Pablo en su tiempo de necesidad. Así tenemos el problema, vamos a ir a la provisión. Y esta es mi parte favorita. La provisión, mira el versículo 17 que me encanta tanto. Pablo dice, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Anteriormente yo dije que si nosotros estamos enfocados en quien no está presente, se nos van a ir las fuerzas y el ánimo. Pero si nos damos de cuenta quién está con nosotros, somos más que vencedores. Dios es fiel y jamás Él nos abandona. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmos 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mateo 28:20 dice, yo estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Tenemos las promesas de Dios. Cuando yo veo a esta niña aquí cantando, perdió a su madre el viernes, yo digo, el Señor está a su lado y le está dando fuerzas. Solo el Espíritu Santo puede hacer algo así. Solo Dios hace cosas así. Tenemos las promesas de Dios. Él ha prometido estar a nuestro lado. Como leemos en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Cuando reconocemos que el Señor está a nuestro lado, nos damos cuenta que tenemos todo lo que necesitamos. En el lenguaje original, ese todo quiere decir todo. Todo, nada nos falta, la fuerza, la guianza, el sostén, la victoria. Todo lo tenemos en Cristo. Esta es la provisión de Dios en nuestros momentos de dificultad, de pérdida, de temor, de dudas, de inseguridades. Dios provee. Pablo necesitaba intervención divina para este tribunal bajo Nerón, porque en el año 64 hubo un gran incendio en la ciudad de Roma y los cristianos fueron acusados de ser responsables de este terrible desastre, y ellos fueron considerados enemigos del Estado. Y Nerón, para evitar sospecha de él mismo, porque algunos eruditos piensan que él mismo fue el que empezó este fuego, porque él tenía planes para reedificar Roma y él encontró mucha oposición. Así que dicen que él estaba tan fuera de su mente que él mismo comenzó el fuego. Pero para evitar sospecha de sí mismo, él permitió que los cristianos fuesen acusados, condenados como los responsables de este fuego. Y eso empezó una gran persecución, y muchos seguidores de Cristo murieron. Así que la situación de Pablo es grave. Pero aquí también podemos percibir el sentimiento de Pablo cuando él dijo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No sé quién aquí puede dar testimonio como Pablo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Sea que estabas enfermo, criando hijos, supliendo para tu familia, tratando de mantener un hogar, un matrimonio, sea que estabas cuidando de alguien enfermo, tratando de cumplir con una multitud de responsabilidades, sea que tuviste que enfrentarte en conflicto con valentía una situación o una persona. Hay tantos momentos en nuestras vidas. Yo sé que si yo paso el micrófono, usted puede decir: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Maybe it wasn't pretty. Quizás no era un momento agradable. Quizás estábamos llorando y gritando y whatever. That's okay. That's okay. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Nos dio las fuerzas. Aquí nosotros estamos, gloria a Dios. Hay tantos momentos en la vida que uno puede testificar de esto. Me acuerdo una vez que estábamos comprando, vendiendo nuestra casa, comprando otra casa, y la gente que iban a comprar la casa nuestra desaparecieron. Y nosotros no pudimos comprar la casa que íbamos a comprar. Esos dueños nos pusieron a nosotros una demanda. Nosotros éramos jóvenes con dos nenas pequeñitas. Yo dije: ay, Dios mío, vamos a quedar nosotros en la calle. ¿Cómo vamos a tratar con esto? No voy a poder mandarle a estas nenas a estudiar a la universidad. Pero ¿sabes qué? El Señor estuvo a nuestro lado y nos dio las fuerzas. Son tribulaciones en la vida, ¿verdad? Yo tengo tres hijas, como ustedes saben, y en un momento u otro cada uno se me ha enfermado con algo. Hemos tenido que pasar cirugías, exámenes de toda clase, enfermedades, emergencias que nos han llevado al hospital, pero podemos decir: el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas. Aleluya. Ustedes saben, cuando mi madre le diagnosticaron con etapa 4, metastatic breast cancer, y pasamos meses en doctores y tratamientos y ayudándola, podemos decir: el Señor estuvo a nuestro lado y nos dio la fuerza. Si usted ahí la ve. Hubieron momentos difíciles financieros, momentos de conflictos, momentos de dolor, de pérdida, pero el Señor estuvo a nuestro lado y nos dio las fuerzas. Gloria a Dios. Quizás yo no sepa su situación en este día, pero hay uno que la sabe. Hay uno que nos da las promesas y podemos confiar en estas promesas. Quizás su situación es grave, dolorosa, preocupante. Quiero que sepas, hoy día el Señor está a tu lado y Él te da fuerzas. No te des por vencido, no dudes. Hay que percibir y reconocer que el Señor está a tu lado. Muchas veces nos desenfocamos y preguntamos: ¿dónde está el Señor? Y Él está. Pero estamos enfocados en la situación. He predicado esto antes, pero es una ilustración bíblica que me encanta y es perfecto para este punto donde puedo ilustrar que el Señor está a nuestro lado y a veces no lo sabemos. Se encuentra en Juan capítulo 20, que ahí encontramos, estas son mis palabras, usted lo puede leer, María Magdalena está en la tumba vacía de Jesús y ella está buscando al maestro. Ella piensa que se le robaron el cuerpo. Hay dos ángeles en la tumba y los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? Y ella responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Aquí está María hablando con ángeles, pero ella está enfocada. Ella quiere buscar al maestro, el cuerpo de Jesús, pero lo que ella no sabía que iba a encontrar mucho más. Sabemos que Él siempre hace más de lo que nosotros pensamos. Así que en esa situación, en ese momento, en ese jardín, llega Jesús y ella piensa que es el jardinero, ¿verdad? Jesús llega en medio de nuestra aflicción y dolor o tristeza. No vamos a perder el enfoque. Jesús está ahí, el Señor está cerca, como dice Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor estaba con ella cerca, como estaba con Pablo y como está con nosotros. María, todavía pensando que está hablando con el jardinero, ella le dice a él: mira, si tú te los has llevado, dime dónde está y yo voy y yo lo busco. Como si ella pudiese cargar un cuerpo, ¿verdad? Pero ella dice, ella sigue enfocada en su misión. Nosotros en nuestra tribulación tenemos que seguir enfocados en búsqueda de Dios en todo momento y en todo tiempo. No permita que tu situación, tu dolor, tu tormenta te desenfoque en tu búsqueda de Jesús. Y después llegamos al versículo 16 de ese grande capítulo 20 de Juan, donde dice que Jesús, ella estaba hablando en ese momento, Él dice: María. Y en ese instante Él llama su nombre. Y me imagino como Jesús llama el nombre de María en esa voz y en ese tono reservado para aquellos quien Él ama. Y cuando ella escucha su nombre, ella inmediatamente lo conoce. Allí en su tristeza, en su soledad, en su angustia, Él estaba a su lado. Y ella no dudó que era el Cristo resucitado de los muertos. Y nosotros, ¿conocemos su voz? ¿Conocemos cuando Él nos llama? ¿Oímos cuando Él dice nuestro nombre? ¿Reconocemos que no estamos solos? Él está cerca. ¿Reconoce su voz? Si lo reconocemos, confiamos. Si lo reconocemos y lo estamos buscando, vamos a creerle. Y vamos a decir igual que el apóstol Pablo: el Señor está a mi lado y me da las fuerzas. Aleluya. Miren el versículo 17 conmigo, ahí no para. El Señor estaba a su lado, el Señor le dio la fuerza. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? El apóstol escribe: me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor está a nuestro lado y Él nos fortalece, pero es con un propósito específico. Nosotros no somos el centro del universo, que las cosas tienen que pasar como nosotros así lo deseamos, porque somos buenos, porque somos lindos, porque nos aparecemos cada servicio. No. Que es el propósito. No porque yo me lo merezco o porque yo soy tan buena, sino es por cumplir los grandes propósitos de Dios. Para que por medio de nuestra dificultad, de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, decisiones y comportamiento, ¿qué pasa? Que podamos predicar a los gentiles. Que podamos ser testimonio. Predicaciones que caminan por las calles. ¿Para que qué? Para que el nombre del Cristo sea exaltado. Para que el mundo pueda ver que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es poderoso. Que nuestro Dios es amor. Para hacer testimonio a un mundo perdido. Que en medio de mi dificultad, el Dios es grande. Y cuando hacemos eso, somos librados de la boca del león. El enemigo pierde y el Padre es glorificado. Como dijo Ricardo, es que cuando nosotros en medio de la dificultad abrimos nuestras bocas para alabar a Dios, adorar al Señor, serle fiel a Dios aún en sufrimiento, es que algo poderoso ocurre en el ámbito espiritual. El enemigo tiembla, en la boca de él se tiene que cerrar, el infierno tiene que poner atención. Hay dificultad, hay lágrimas, hay pérdida, nosotros seguimos adorando. Dios, tú eres bueno, te alabaré siempre, bendeciré tu nombre. Como dijo el salmista, en todo momento y en todo tiempo. Gloria a Dios. El Señor está a tu lado y te fortalece. Después que Pablo escribe que el Señor estaba a su lado, él hace una declaración. El tercer punto, vimos el problema. Vemos la provisión de Dios y ahora la promesa. Él hace una declaración de fe basadas en la promesa de Dios. Pablo declara su fe en Cristo y él dice: el Señor me librará de toda obra, me guardará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no dice esto por decirlo. Él ha vivido esta realidad. El Señor lo había librado de muchas situaciones horribles. El Señor le habría librado de muchas situaciones de vida y muerte. El apóstol Pablo había sido golpeado por la fe, ¿verdad? No sé la palabra, se me fue la palabra en español, shipwrecked. Gracias, ¿verdad? En alta mar. Él fue librado y sanado de veneno en su cuerpo en un momento u otro dado, encarcelado. No fue tratado bien en su vida, pero él sabe de la fidelidad y la liberación de Dios. Me acuerdo joven mi mamá diciéndome, yo quejándome a ella, y me dice: Becky, tú tienes que pasar las tinieblas de la vida también, los valles. Es que nosotros queremos evitar cada momento difícil. Si yo soy de arcoíris y mariposas y caballo blanco, I'm all about it. A mí me encanta. Si yo pudiese vivir la vida así, amen. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque mi mamá me dijo que tenemos que pasar por el valle, estar en la oscuridad para apreciar el sol, para apreciar la mano de Dios que se mueve con poder. Tenemos que pasar las dificultades como el apóstol Pablo. Él pudo declarar esto porque el Señor lo había salvado de mucha situación de vida o muerte. Nosotros también tenemos promesas que nosotros podemos declarar en medio de nuestra tribulación. ¿Cuáles son las promesas que tenemos para cuando necesitamos su presencia, cuando necesitamos ser fortalecidos por él? Isaías 40:29 dice: él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a las que no tienen ningunas. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Pablo, nosotros tenemos promesas. El Señor me librará de toda obra mala y me guardará para su reino celestial. El enemigo pierde y ha perdido, y nosotros estamos seguros en las manos de un Dios viviente. Salmos dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi caminar. Estas son las declaraciones que nosotros hacemos. Estas son las promesas que nosotros declaramos. Pablo lo declara. ¿Qué es lo primero que sale de nuestras bocas cuando estamos preocupados, cuando estamos en dificultad? ¿Qué es lo primero que viene a nuestro pensar? Pablo declara en fe de lo que él está seguro. Y él dice, mira él. La gramática de ese versículo, me librará, me guardará o preservará. Él habla de su promesa para su mañana. Él sabe que él puede confiar en Dios, que nunca falla y que no conoce derrota. Él habla de su mañana. Vamos a hablar una palabra de vida. Vamos a declarar las promesas de Dios. Vamos a darle a Dios una oportunidad para demostrar su fidelidad. Algunas veces no lo vemos porque inmediatamente declaramos derrota. Ay, yo no puedo. Ay, yo no puedo seguir hacia adelante. Yo no puedo soportar esto. ¿Dónde está Dios? Dios no me ama. ¿Por qué esto me está pasando? No siento a Dios. No le damos una oportunidad a Dios mostrar su fidelidad en nuestras vidas. Pablo, cuando escribió esto, él conoce que él está al final de su vida. Y él sigue declarando su fe. Y los músicos pueden pasar hacia adelante. Él sigue declarando su fe. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. En vida o en muerte, el Señor nos librará de todo mal. El pastor predicó esta mañana un mensaje que Él guarda nuestra alma. Que este cuerpo que tenemos ahora no es para siempre. Pero eso no quiere decir que no hay un lugar para nuestra alma ir. Él tiene lugar para nosotros en vida o en muerte. Dios nos librará de toda mala obra. Él nos guardará para su reino celestial. Y cuando tenemos esta seguridad, cuando tenemos este conocimiento, ¿qué pasa? ¿Qué es la reacción que debemos tener? Glorificar su nombre. ¿Qué es la reacción del pueblo de Dios cuando sabemos que podemos confiar en un Dios vivo? Hacemos y decimos lo que Pablo dijo. Él dijo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Debe promover una alabanza de nuestras bocas. Vamos a estar de pies. Debe promover una alabanza de nuestro corazón. Querido hermano, querida hermana, quiero decirles en este día, hay fortaleza para ti. Estamos cansados de estas máscaras, cansados de la situación financiera, económica, política, la ira. Estamos cansados del sufrimiento, de las malas noticias. Te quiero decir que el Señor está a tu lado y te da fuerzas. Él está contigo. Sigue declarando tu fe. Vamos a tomar este ejemplo del apóstol Pablo. En vida o en muerte, Él está con nosotros. Nosotros, cualquiera que sea la situación, vamos a poder declarar o debemos declarar: el Señor está a mi lado y me da fuerzas. Porque el Espíritu Santo que estaba con Pablo está aquí hoy para renovar tus fuerzas, para refrescar tu alma, para bendecir tu vida. Busquemos al Cristo resucitado, el que venció la muerte, el que tiene la victoria, el que está sentado a la diestra del Padre. Él está aquí hoy. Aleluya. Oh, paséate, Nazareno, en medio nuestro. Reparte fuerza divina, oh Dios, en estos momentos. Necesitamos tu fortaleza, Señor. En los momentos de inseguridad, oh Dios. En momentos, Señor, que nos sentimos cansados. No queremos volver hacia atrás. Queremos seguir hacia adelante, oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Renueva nuestras fuerzas. Y yo te que revende. En nuestro dolor, en pérdida. Oh Señor, en tribulación vamos a confiar porque somos tu pueblo. No somos de aquellos que retornan, no, no, no. Somos el ejército de Jesucristo, que ponemos nuestra mirada en el Señor y vamos a seguir hacia adelante. Y vamos a declarar como dijo Job: aunque me quite la vida, yo voy a bendecir su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que el mundo vea. Para que el mundo vea que hay un Dios poderoso que nos ama. Que en toda situación, en lo alto y en lo bajo, en lo bajo, en lo bueno, en lo malo, en lo feliz, en lo triste, en bendición, en escasez. Dios sigue siendo igual. Él nos toma de nuestra mano. Él escucha nuestro clamor y podemos su pueblo declarar: el Señor está a mi lado y me dio las fuerzas. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga. Dios lo guarde. Adelante en el Señor. Aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.